Ser podcast.
Acaba de terminar en Nueva York la lectura de los nombres de las casi 3.000 víctimas mortales de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Han pasado 25 años y el país entero recuerda hoy el mayor acto terrorista de la historia que cambió el mundo reciente.
Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
Hola, buenas tardes. Uno de los homenajes se ha celebrado en Nueva York. A él han asistido todos los expresidentes vivos, también el alcalde de la ciudad, no así el presidente. Donald Trump ha preferido, en cambio, acudir al acto de homenaje del Pentágono porque los familiares de las víctimas no le han permitido hablar en Nueva York. Lo que ha hecho Trump es aprovechar la ocasión, ese homenaje en Washington, para reivindicar la guerra contra Irán, a quien ha llamado el primer patrocinador del terror. Vamos a esta hora en directo a Nueva York, a ese homenaje marcado por la ausencia, por tanto, por primera vez de un presidente. En Nueva York está Luis Foncillas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ni la ausencia de Trump en Nueva York ni el desencuentro entre el exalcalde Rudy Giuliani y el actual primer edil, el musulmán Zohran Mamdani, han conseguido deslucir una ceremonia sobria pero solemne en la Casa Blanca. Giuliani llegó a decir que Mamdani no debería asistir a los actos conmemorativos, a este aniversario que ha comenzado con la interpretación del himno nacional a cargo del coro de jóvenes de Brooklyn. Han acudido todos los presidentes estadounidenses vivos, con la excepción de Trump. No ha habido grandes novedades, salvo una. A los 6 minutos de silencio habituales se ha sumado uno más en homenaje a quienes murieron y siguen muriendo por enfermedades relacionadas con los atentados. La seguridad es hoy más visible que nunca. Todo el recinto está rodeado por una imponente valla de casi 2,5 metros de altura. Un recordatorio más, Sastre, de cuánto ha cambiado esta ciudad desde aquel día.
Luis, gracias. Aquí en España sobre Ceuta, una dimisión y una declaración. El presidente ceutí sostiene ahora que estuvo varios días avisando al gobierno de lo que estaba ocurriendo en su ciudad, de la presión en la frontera. Sostiene ahora Juan Jesús Vivas que en la Moncloa le respondieron que no llamase más, que se estaba poniendo muy pesado.
Llamamos a Moncloa, el presidente del gobierno no tuvo a bien atenderme, me pasó al jefe de gabinete, con el jefe de gabinete hablé, me dijo que estaba en contacto con los distintos ministerios y que estuviera tranquilo. Como persistíamos también en el ámbito de Moncloa, ya nos llegó a decir que no llamáramos más, que nos estábamos poniendo muy pesados.
Esto es lo que ha dicho Vivas hoy. Moncloa, en cambio, lo niega. Esther Bazán, buenas tardes.
Buenas tardes, Sastre. La Moncloa niega que se dirigiera al jefe de gabinete del presidente de Ceuta en esos términos. Dice el gobierno que Vivas actúa de manera oportunista al lanzar ahora, más de 40 días después, esta acusación.
Y la dimisión. Ha renunciado el jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta. Lo hace con una carta en la que asegura que él sí le dijo al delegado lo que el delegado dijo que no le había dicho. Es decir, el jefe de gabinete asegura que él, como persona de máxima confianza, sí le contó a su superior aquel WhatsApp del CNI en el que advertían de que grupos estaban organizando en redes un asalto a Ceuta. Se estaba organizando todo esto en grupos con 180.000 seguidores. Dice también que no hay renuncia, que le contó al delegado la llamada de 11 minutos que tuvo con un miembro del espionaje español, cuyo contenido seguimos, por cierto, sin saber. El delegado del gobierno ha dicho hasta ahora que no, que eso a él no se lo dijo nadie. Hoy, además, en este 11 de septiembre, es la Diada en Cataluña, después de los actos institucionales de la mañana, esta tarde la manifestación en Barcelona, que ha reflejado la división del independentismo por el auge de la extrema derecha. Barcelona, Xavi Abelló.
Unas 58.000 personas conjuntamente en las manifestaciones de Barcelona, Girona y Amposta, en la que el independentismo ha apelado a recuperar la unidad del movimiento rota desde hace años y más ahora ante la división que está generando la extrema derecha independentista. Las entidades se han conjurado para intentar recuperar el año que viene una gran movilización cuando esperan que haya vuelto Puigdemont y que hará 10 años de la votación del 1 de octubre.
Esa es la imagen ahora mismo en Cataluña. En Madrid, hoy Isabel Díaz Ayuso ya sí ha tenido que responder a la oposición en el debate autonómico. Le han preguntado por el ático de más de 6 millones que ordenó comprar con dinero público la Comunidad de Madrid. Ella ataca a Pedro Sánchez y defiende que tiene derecho a una residencia como presidenta.
Yo no la he querido por muchos motivos, que han mentido y el presidente del gobierno, que es un gran mentiroso, ha mentido en sede parlamentaria y en todas las entrevistas jabón que le hacen, mentiroso, señor Sánchez, porque esa vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
Bueno, es en Madrid donde está la noticia deportiva a esta hora, que contaremos en Hora 25 Deportes Gallego, el primer día del Gran Premio de Fórmula 1. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Madring es un circuito difícil y enrevesado para los pilotos, se ha demostrado en los primeros entrenamientos y parece que sin opciones para los españoles. Carlos Sainz, 16º, Fernando Alonso, 17º. En la Vuelta Ciclista a España, el líder Enric Mas ha resistido en la etapa de hoy, sigue con la misma ventaja en la general, más cerca de la victoria final del próximo domingo. Y hoy tenemos fútbol, se abre la jornada. Se juega a las 9 el Sevilla-Valencia.
Empieza Hora 25, Esther.
Mientras va en el cercanías o se sube a la cinta en el gimnasio, ordenamos, resumimos y actualizamos todas las noticias del día.
Robin Blair Larkey.
Judith Camilla Larocque.
Christopher Randell Larrabee.
Hamidou S. Larry.
Son los nombres de los que murieron en los atentados de las Torres Gemelas hace hoy 25 años, mientras el mundo asistía casi sin creerse lo que había escuchado en la radio o visto en la televisión a mediodía. Entre el asombro, la incredulidad, el miedo, un calambre recorrió nuestras vidas entonces y empezó a nacer un nuevo mundo. Cuando han pasado ya 25 años, los que perdieron a sus padres, madres, a sus maridos, vuelven a aquel recuerdo de dolor cada 11 de septiembre.
We will never forget. Please let us bow our heads.
Nunca les olvidaremos. Minuto de silencio a las puertas de una estación desde la que salió el primer equipo de bomberos a la zona cero. En el acto de los familiares no ha participado, como hemos dicho ya en portada, el presidente de Estados Unidos, que se ha ido hasta el Pentágono, donde impactó otro de los aviones, y ha intervenido ahí sí en el acto de memoria del Departamento de Defensa. Y hoy Trump dice que Estados Unidos no tiene otra opción que luchar y que solo puede haber una cosa, la victoria. Y añade que las víctimas jamás serán olvidadas. Luis Foncilla, volvemos a Nueva York.
El presidente Trump ha rendido homenaje a las víctimas, a los supervivientes y a los equipos de búsqueda y rescate del 11S en un discurso conmovedor, pero no ha podido evitar recurrir a la tragedia para defender su polémica guerra con Irán.
And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
La misma ciudad que hace años se opuso a la construcción de una mezquita cerca de la zona cero, eligió el año pasado a su primer alcalde musulmán, Zohran Mamdani. Mamdani tenía 9 años cuando ocurrieron los atentados. Hoy dice que el lema "Nunca olvidaremos" no puede convertirse en un tópico vacío. Y mientras Nueva York recuerda aquel día, algunos expertos en terrorismo advierten de que Estados Unidos se enfrenta a nuevas amenazas que podrían llegar de la mano de la inteligencia artificial, desde ataques biológicos hasta ciberataques. Creen además que no se están tomando las medidas necesarias para prevenirlos o evitar sus efectos.
Sobre la crisis de Ceuta, las dos noticias del día que acabamos de apuntar. La primera, el jefe de gabinete del delegado del gobierno de Ceuta se marcha, dimite asegurando que informó del aviso del CNI, aunque el delegado insiste en que no compartió con él esa información sobre los movimientos en redes sociales de los que alertó el Centro Nacional de Inteligencia. Guillermo Lerma, buenas tardes.
Buenas tardes. Llevaba 48 horas la Moncloa intentando rebajar el choque de versiones entre Robles y Marlaska cuando se le ha abierto uno más, esta vez entre el delegado del gobierno en Ceuta y su jefe de gabinete, el cargo menor al que se dirigió el CNI la noche previa a la entrada masiva de migrantes. Gonzalo Sanz se va, es el primer responsable político que dimite a raíz de la crisis, pero lo hace desmintiendo las explicaciones que ha dado hasta ahora su superior, al que asegura que sí trasladó la información que le dio el agente de inteligencia. El delegado del gobierno lo negó en rueda de prensa.
Bueno, pues no tenía conocimiento de esa conversación con el CNI.
Y lo ha vuelto a hacer hoy en un comunicado en el que desmiente que esa información se le base a distintos ministerios. Asegura que lo que se puso en conocimiento del gobierno fueron los picos migratorios que se detectaron en los días previos, con el objetivo, dice, de reforzar las medidas. Pese al señalamiento, la Moncloa mantiene su confianza en el delegado del gobierno y rebaja la importancia o la trascendencia política del choque.
Pero además hemos escuchado en portada esas declaraciones del presidente de Ceuta asegurando que advirtió en los días previos a la llegada masiva mientras era constante el goteo de migrantes. Y desde el gobierno, Guillermo, restaron importancia a lo que decía.
El presidente ceutí ha querido denunciar hoy la pasividad con la que dice le trató el gobierno central el 27 de julio, tres días antes de la entrada masiva. Ha reconocido que él tampoco tenía información ni avisos de que se pudiese producir una llegada de la magnitud como la que finalmente ocurrió, pero se queja de que cuando llamó a pedir refuerzos de seguridad por el incremento de migrantes a nado, lo que recibió fue pasividad. Reproches por su insistencia le llegaron a llamar, dice, pesado.
Llamamos a Moncloa, llamamos al Ministerio del Interior y la respuesta era: no pasa nada, esto es una tormenta de verano, Marruecos colabora y por tanto aquí no hay ningún problema.
Niega la Moncloa que el jefe de gabinete de Sánchez se refiriese a Vivas en esos términos, tachan de oportunista al dirigente autonómico que, recuerdan, lleva semanas contando con detalle sus conversaciones con el gobierno sin desvelar esta información.
Y mientras en el PP responden al comunicado emitido anoche por el Ministerio de Exteriores de Marruecos en el que le señalaban, sin citarles, y decían que el partido de Feijóo había caído en un lodazal. En el PP reconocen que corresponde a la justicia determinar los hechos, pero al tiempo reiteran su idea de que Marruecos es responsable por acción o por omisión. Julia Molina.
Si los populares se muestran contundentes contra Marruecos, defienden que su postura es firme porque escriben: nada está por encima de la defensa de España. El PP acusa al país vecino de un ataque híbrido y de haber estado detrás de una violación grave a la integridad territorial. Juan Bravo es vicesecretario del partido.
¿De verdad alguien se puede creer que no sabían? Por eso hablamos por acción o por omisión. La justicia decidirá. Los informes de la Guardia Civil apuntan y del CNI apuntan a que hay una acción propia de los servicios de Marruecos empujando a la gente a cruzar la frontera.
El PP hace equilibrios entre el tono duro y un papel más diplomático. Mantiene que España debe tener una relación estable y leal con Marruecos, dice en el comunicado, que es en beneficio de los dos países, y lanza una exigencia al gobierno español, que devuelva a todos los migrantes que entraron de manera irregular, aprovechando el compromiso que hizo Marruecos de que los recibirá.
Es interesante sumar a este relato, al de Ceuta, un estudio que ha presentado hoy el Instituto Cervantes. La terminología y su uso en el entorno social y digital, que alerta del mal uso del lenguaje en términos como invasión, por ejemplo. Informa Sergio Castro.
El Instituto Cervantes ha alertado del uso deliberadamente manipulado del lenguaje para el debate democrático. El informe titulado La terminología y su uso en el entorno social y digital ha analizado 27 términos relacionados con distintos ámbitos como la medicina, la geopolítica y el derecho laboral. El estudio documenta, por ejemplo, que políticos de la extrema derecha emplean de forma sistemática el término invasión para referirse a la llegada de inmigrantes con formulaciones como los moros nos invaden o no son migrantes, son invasores. Y aunque esta no es la norma, en palabras de Elena Jiménez Toledo, investigadora del CSIC, aquellos términos que más se manipulan o tergiversan circulan y abundan mucho más en redes sociales que en medios de comunicación.
Hora 25. En la SER.
11 de septiembre, la diada después de los actos institucionales de la mañana. Por la tarde, la convocatoria de la manifestación independentista en Barcelona, que hemos avanzado ya en portada. Vamos a resumir la jornada con Xavi Abelló.
El independentismo ha recuperado un poco de movilización respecto al año pasado. Casi 60.000 personas han salido en las calles de Barcelona, Girona e Imposta. Este año una diada muy marcada por el auge de la extrema derecha independentista. Ayer ya hubo momentos de tensión entre independentistas de Alianza Catalana y de la izquierda independentista, con algunas cargas policiales. Y hoy, en los últimos minutos, cerca del Arco del Triunfo, tras la manifestación de la izquierda independentista, también se están quemando algunos contenedores. Ante esta polarización, la mayoría de partidos hoy ha querido reivindicar que Cataluña siga manteniendo valores democráticos y de acogida frente a los discursos de odio. Así lo decía la portavoz del gobierno, Silvia Paneque, o el presidente del Parlamento, Josep Rull.
El odio y la confrontación no debe de tener cabida.
Aquesta és una nació d'acollida, d'integració.
Hoy los tres detenidos ayer durante los incidentes han quedado en libertad con cargos, y en la manifestación principal las entidades independentistas han pedido rehacer la unidad ante la división social del movimiento.
Gracias, Xavi. Y en Madrid.
Y así que les digo, no solo que este es el último debate de investidura de esta legislatura, este es el último debate de sus carreras. Chao, pescado. No los volveremos a ver aquí. Gracias.
Debate sobre el estado de la región madrileña con la polémica del ático, el aticazo, como lo calificó el presidente del gobierno. Ese ático que dijeron era para una oficina temporal cuando el diario El País informó de su compra por parte de la Comunidad de Madrid y que posteriormente han puesto a la venta. El ático como eje de los reproches de la oposición a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se defiende con eslóganes como el que hemos escuchado, ese del chao pescado, y con el argumento de que tendría derecho a una residencia oficial. Pero claro, ese sería otro debate. Información y resumen de lo que ha ocurrido este viernes en la Asamblea de Madrid con Ana Iriarte.
La oposición carga contra la gestión de Ayuso, aseguran que la presidenta alimenta la confrontación política, dejando a un lado los servicios públicos que cada día están más resentidos. La acusan de anteponer sus intereses personales y políticos frente a las necesidades reales de los madrileños. Manuela Bergerón, Más Madrid, Mar Espinar, Partido Socialista.
Usted es una corrupta. No nos importa dónde vive, ni con quién, ni dónde manda bordar sus toallas. Lo que nos importa
silencio,
es que se lo pague
por
de
favor,
su bolsillo.
Silencio.
Lo que nos importa es que no nos roben a todos los madrileños.
Usted es una conseguidora que está despedazando la sanidad y la educación pública. Y entender la sanidad y la educación como un negocio es profanar la dignidad social.
En cuanto a la presidenta, según ha ido avanzando el debate, ha ido elevando el tono y ha terminado lanzando encendida un reto a la oposición.
Me he buscado una casa antes de que saliera esa patraña de campaña que han montado ustedes y no dimite nadie por ello. Y es que es más, les puedo retar a que si yo he mentido, dimito. Y si han mentido ustedes, dimitan ustedes de una vez con el tema del ático. ¡Mentirosos! Porque yo he demostrado con papeles que me busco mi casa. Me la he buscado yo. Me la he buscado en un portal, en una inmobiliaria.
Ayuso ha hablado de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez, del hermano de Ceuta, todo para no dar explicaciones sobre el ático, del que ha dicho que se decidió apresuradamente venderlo por una reorientación de prioridades de la comunidad.
Será a partir del 28 de octubre. Esa es la fecha elegida por los sindicatos médicos para la huelga indefinida contra el Estatuto Marco. La ministra ha pedido a los grupos parlamentarios altura de miras para aprobar ese plan de futuro y que se alejen del ruido. Y desde el PNV hoy se ha elevado el tono, Mariola Lourido.
Ya no es solo el PP o los sindicatos médicos los que piden la dimisión de la ministra Mónica García. Ahora también se suma el presidente del PNV, muy duro, Aitor Esteban.
Su tozudez y su ineptitud nos está llevando a que se vuelva a producir una huelga. Las ciudadanas y los ciudadanos vascos van a sufrirlo sin que tenga que ver nada el gobierno vasco y la administración vasca. No puede ser que se niegue al diálogo. No puede ser que se empecine. Y más que bien lo que hace es mal ocupando ese ministerio. Así que sí, me gustaría que dimitiera o que la cesara.
La ministra responde a los médicos y a las comunidades autónomas. Dice que son ellas la patronal, las que tienen competencias exclusivas para contratar a más plantillas y que no pueden eludir sus responsabilidades en el conflicto. Y reitera que se abra un estatuto propio para los facultativos, pero sobre el marco laboral común para todo el personal, que se tramita ya en el Congreso.
Inteligencia artificial y acoso escolar va en aumento en el número de casos y en el uso de la IA para la creación de vídeos falsos, manipulados. Se utiliza ya en uno de cada cuatro casos de acosos, según datos de un informe de la Fundación ANAR que nos resume Laura Gutiérrez.
Sí, aumenta el acoso escolar en todas sus formas, presencial y a través de móviles y redes sociales, y la IA aparece ya en casi un 25% de los casos para atormentar a la víctima, en su mayoría a las chicas.
En cuanto a las formas en las que se está utilizando, principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos y que además implican un daño psicológico muy importante sobre la persona a la que se están llevando a cabo.
WhatsApp es el principal medio para difundir este acoso, seguido de TikTok y de Instagram, aunque el 30% de los estudiantes no considera cómplice a quien difunde contenidos humillantes. Una de cada cuatro víctimas de acoso sufre esta situación durante más de un año. El 14% de los estudiantes conoce un caso de acoso en su clase, 2 puntos más que el curso pasado.
Otro dato para la preocupación. Al cierre del informativo nos va a contar Carbó el pronóstico del tiempo para el fin de semana y para la semana que viene, que vuelve a ser de calor. Pero si volvemos a mirar al verano que hemos pasado, hoy sabemos que se han marcado niveles máximos de temperaturas en el mar, en las boyas de Euskadi, Galicia o Baleares. Pero es que además la mortalidad relacionada con las altas temperaturas se mantiene alta. Hay 100 fallecidos más en lo que llevamos del mes de septiembre que en todo el mes de 2025. Nos lo va a contar Marina Fernández.
y en todas las del Levante menos en la de Valencia. Nuestro Mediterráneo y nuestro Atlántico Norte nunca habían estado tan calientes y en este verano que acaba de terminar han marcado temperaturas que no hace mucho eran inimaginables. La boya de Dragonera en Baleares superó los 33 grados, récord absoluto para nuestro país. El agua estaba a 33 cuando la máxima fuera del agua el mismo día en Mallorca era de 32 grados. El Mediterráneo siempre ha sido nuestro mar más cálido, pero lo de este año no tiene parangón. Más ejemplos, la boya de Barcelona ha llegado a 30 grados y medio y en Cabo de Gata se alcanzaron 28,84. Pero es que en el Cantábrico guipuzcoano el agua llegó a los 28,4 y en las tres boyas gallegas de la red de puertos del Estado también se pulverizaron todos los récords. Frente a la Costa de Amorte se superaron los 22 grados cuando la temperatura media ronda los 17. Son datos oficiales que confirman que el calentamiento global sigue avanzando.
Hora 25. En la SER.
Termina el Festival de Venecia a la espera de conocer el fin de semana quién se lleva el León de Oro con una película que cuenta la vuelta a Argentina de un hombre que testifica contra sus torturadores en la dictadura y que muestra la culpa de los supervivientes. Enviada especial de la SER, Pepa Blanes.
Venecia termina la competición con una interesante propuesta en español, Retorno a Buenos Aires, la película del director italiano Marco Beckis. Vivió en Argentina y allí fue detenido y torturado. Esa experiencia la contó hace años en una de sus películas, Garas Olimpo, donde daba cuenta de los vuelos de la muerte. Ahora regresa a la dictadura con una nueva película donde habla de la culpa de los supervivientes.
Creo que en la Argentina hay una memoria histórica que va a sobrevivir a este gobierno, de este señor que yo no quiero nombrar, cuanto menos lo nombramos, más rápido se va a ir. Y...
No habla del regreso del héroe que busca venganza, sino del viaje de un hombre agobiado por su pasado oscuro, cuando destrozado por la tortura denunció a sus camaradas, decía el director. La última propuesta de Venecia podría estar en un palmarés donde la coreana Possible Love y el documental sobre Gaza son dos de las favoritas.
Hora 25. Esther Bazán.
Ya saben que esta noche de viernes, en Hora 25, a partir de las 9 con Sastre, la sección con Pepa Blanes. ¿Y qué más tenemos esta noche, Iñaki Pascualena?
Pues vamos a compartir un ratito de charla, de conversación con un director de cine, con Rodrigo Cortés, que ha trabajado con Robert De Niro, que ha trabajado con Sigourney Weaver, que ha trabajado con gente como Cillian Murphy. Pero hoy vamos a hablar con él, no por ninguna de sus películas, sino por su nuevo libro, Hija del Cielo, que cuenta la historia de una niña que no sabemos muy bien qué le pasa, así que luego le preguntaremos para que nos resuelva todas las dudas que tenemos sobre Hija del Cielo.
Mira, aquí y Céline Dion vuelve este sábado a los escenarios de París. Tant que l'amour inondera mes matins. A ver, Chelsea González, esto es de...
Esto es de su última actuación, que fue en los Juegos Olímpicos de París en 2024, cuando reapareció por sorpresa desde la Torre Eiffel interpretando Hymne à l'amour, que estamos escuchando. 6 años después de su última gran gira y tras una larga pausa marcada por una enfermedad neurológica que la obligó a cancelar todos sus conciertos, la cantante canadiense vuelve este sábado a los escenarios en París. Inicia así una residencia de varias semanas en la capital francesa con las entradas ya agotadas y una enorme expectación entre sus seguidores.
¿Y el tiempo, Jordi Carbó?
El tiempo que ha hecho hoy se repetirá de manera muy similar durante el fin de semana. En la mayor parte del país, tiempo soleado tanto el sábado como el domingo. Algunas nubes en puntos costeros, incluso con algunos chubascos, sobre todo en el Mediterráneo y en Cataluña, también en Canarias, pero en general sol y temperaturas más altas. Todavía algo de fresco en el interior de la península durante las noches, tardes cada vez más calurosas, sobre todo cerca de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con máximas de más de 35 grados.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.